A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 6 de mayo y está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE Más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Primer viernes de mayo volvemos con las pilas recargadas después del puente del Día del Trabajador y entramos en el mes con una semana repleta de acontecimientos importantes de la cultura pop, tanto en cine como en música. El pasado miércoles 4 fue el día de Star Wars, por aquello del May the Force Be With You, ya sabéis. Ayer se estrenó el nuevo bombazo de Marvel, Doctor Strange Multiverse of Madness, y ojo porque hoy mismo es el lanzamiento del nuevo disco de Bad Bunny, así que no nos podemos quejar. Aunque hay algunos apocalípticos que maldicen la cultura pop contemporánea y defienden que ya no se hace música o cine como los de antes, yo creo que tampoco hay que hacerles mucho caso. Pero bueno, hoy es viernes y yo te invito a que te quedes un ratito con nosotros, así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. En el programa de hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria con Raquel en nuestro boletín informativo. Rubén en Checkpoint nos trae sus recomendaciones videolúdicas y en Umeños por el Mundo visitamos un país del noroeste europeo. Además repasamos con Pablo la información deportiva de la UMA e Irene, como cada viernes, nos organiza el finde en Málaga de fiesta. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram @RadioCampusUMA y en Facebook.com/RadioCampusUMA. Como cada tarde de viernes, empezamos el programa con nuestro boletín informativo para que estés al tanto de todas las novedades relativas a la Universidad de Málaga. Raquel nos trae desde las últimas investigaciones hasta los eventos que están a la vuelta de la esquina. Muy buenas tardes, compañera. ¿Qué está pasando por la UMA?
Buenas tardes, Ángel. Ya estamos de vuelta un viernes más aquí, en la sección de noticias de Radio Campus UMA. En enero de este año, una niña de Zaragoza le confesó a su profesora que había planificado su propia muerte y que estaba decidida a hacerlo. Una cruda realidad a la que se enfrentan muchos estudiantes en España. De hecho, en 2020 se llegaron a alcanzar máximos históricos, según ha apuntado el Observatorio del Suicidio, llegando casi a alcanzar los 4.000 suicidios. En los últimos meses, varias comunidades autónomas han aprobado protocolos para la prevención del suicidio y la Universidad de Málaga no se ha quedado atrás. La UMA presenta el primer plan de prevención de la conducta suicida, siendo el primero que se desarrolla por una universidad pública. Este documento implementa una serie de estrategias y acciones para reducir la conducta suicida en la Universidad de Málaga, como por ejemplo ofrecer atención psicológica a la población universitaria o potenciar la coordinación de actuaciones psicológicas. Este plan de carácter transversal ha sido promovido por los vicerrectorados de Psicología o Logopedia y que han colaborado con el psicólogo general sanitario Javier Ramos Martín, el cual ha destacado el carácter integrador que tiene este plan de prevención contra la conducta suicida y ha destacado que debe ser útil e incluso un referente para la sociedad.
Empezó en la cuarentena, con el encierro, me dio muchísima ansiedad, yo no podía dormir, sentía que me moría. Hasta que me tuvieron que ingresar por
intento. El intento de suicidio fue en el 2019. Se me juntaron muchas cosas y no lo supe canalizar.
Estos han sido algunos de los testimonios de estudiantes españoles que se han replanteado el suicidio como una alternativa. Es por ello que planes como estos son muy necesarios en los centros de enseñanza. El vicerrector de estudiantes alabó la prontitud de la respuesta de ambos vicerrectorados de las facultades de Logopedia y Psicología, sobre todo ante la inquietud y la necesidad de contar con una hoja de ruta lo más pronto posible a la hora de actuar ante casos como estos. Incluso ha admitido que cuentan con un plan más ambicioso de lo que inicialmente se había planteado, algo de lo que están muy satisfechos. La redactora de este plan de prevención de la conducta suicida ha sido Berta Moreno Pusker, junto a Javier Ramos Martín. Ambos han explicado que incluyen estrategias de información y sensibilización, como el fomento de la formación e investigación en este campo, y estableciendo mecanismos de actuación ante situaciones de riesgo. Historia es considerada por la mayoría de los estudiantes como la más aburrida de todas las materias. ¿Pero por qué? Bueno, pues resulta que el sistema educativo pretende que se aprenda en muy poco tiempo una gran cantidad de conceptos, fechas y cifras. Un método que puede resultar algo inútil, pues en pocos años habremos olvidado la mayoría de estos datos. Algo parecido ha mencionado la periodista Nieves Concostrina. Durante el ciclo Dialogando de la Fundación General de la Universidad de Málaga, la periodista Nieves Concostrina fue partícipe de esta actividad tan didáctica y aportó algo de diversión a este curso que versó sobre el patrimonio regalado a la corona por parte de la población y de su posterior venta. Nieves Concostrina apostilló que la historia no es aburrida, pero que se han encargado de que no nos interese. La periodista relató de manera minuciosa detalles de interés de la monarquía, como por ejemplo pues las propiedades que tiene la corona en España y también en el extranjero, y aportó datos sobre el precio que recibieron los herederos tras la venta de dichas propiedades. Además de realizar este repaso histórico, le sirvió para ensalzar con datos de la actualidad, como por ejemplo el caso Marivent, la residencia de la Casa Real en Mallorca.
Porque para entender cosas de lo que ocurren ahora, las cosas que ocurren ahora, necesito ver el origen, ver de dónde venimos. Entender una pandemia en la actualidad me ayuda mucho saber que ni esta ha sido la primera, ni la segunda, ni la tercera, y que no va a ser ni mucho menos la última. Y que afortunadamente ahora tenemos a la ciencia de nuestro lado. Bueno, pues, conocer esas pandemias históricas, o la gripe de 1918, o que donde hubo muchísimos más muertos que en esta, en España, ¿no? Pues me ayuda a entender la actualidad. Por eso me interesa la historia. Y porque, bueno, el periodista en realidad tiene que saber un poquito de todo, y es fundamental, creo, conocer la historia para saber de qué hablamos ahora.
Como acabamos de escuchar, Concostrina recalca que ella es periodista y no historiadora, pero que le resulta muy interesante la historia, pues es fundamental para entender lo que sucede en la actualidad.
Se han encargado de que nos pareciera aburrida para que la dejáramos a un lado, no nos interesara, y así ellos seguían, los que nos han manipulado la historia, los que nos han engañado con la historia, que nos han contado las mentiras. Pues claro, es lo que más, el mayor interés que tienen es que no nos interese la historia, ya la manejan ellos.
El aula magna de la Facultad de Turismo y Ciencias de la Comunicación ha sido la que acogió este evento, en el que hubo más de 200 asistentes. La Universidad de Málaga obtiene el reconocimiento de actividades para la formación en iniciativa emprendedora. El emprendimiento universitario de la Universidad de Málaga no cesa. De hecho, el año pasado ha sido considerada como una universidad emprendedora y bajo el sello de calidad internacional. El reconocimiento de actividades para la formación en iniciativa emprendedora exige un total de 75 horas de formación, donde el estudiante podrá acumular diferentes programas ofertados por la UMA. Una experiencia pionera en el sistema universitario español que se dará a través del Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento. Los estudiantes ingresados, además de cursar los diferentes programas, podrán obtener un suplemento europeo al título que podrán solicitar al Vicerrectorado.
Es completa. Filósofos hemos sido personas muy requeridas, nos han requerido para entrevistas, para vídeos, para artículos, para webinars, y porque la gente quería respuestas, que no sé si los filósofos las vamos a dar, pero la gente quería saber qué iba a pasar, qué estaba pasando, cómo diagnosticar, cómo analizar una situación compleja como la que estamos viviendo, pero también qué va a pasar en el futuro, cómo podemos dilucidar, vislumbrar ese futuro, y a la vez se encontraba muy inválida a la hora de pensar ese presente, porque no tenemos habilidades de pensamiento desarrolladas.
Acabamos de escuchar a María Ángeles Quesada, CEO, cofundadora Ecoánima y licenciada en filosofía, que ha recalcado a la UMA lo mucho que se ha demandado la filosofía últimamente, debido a que estamos viviendo tiempos convulsos y de cómo el hecho de ser emprendedora es lo que la ha impulsado. Este plan estratégico de la Universidad de Málaga tiene como objetivo estratégico fomentar la participación del estudiantado en actividades que mejoren sus capacidades de emprendimiento, lo que añadiría una formación específica a los estudiantes, aparte de las que reciben en sus estudios oficiales. El personal docente e investigador podrá proponer nuevas actividades de formación para el emprendimiento solicitando su validez. Estas han sido todas las noticias de hoy. Volvemos el viernes que viene con más noticias de la comunidad universitaria. Que tengan un buen fin de semana.
Pues muchas gracias, Raquel, por mantenernos informados una semana más acerca de la actualidad universitaria. Nos escuchamos muy pronto, compañera. Que pases buen fin de semana. Ahora toca el turno de Checkpoint, el espacio de Radio Campus UMA dedicado a los videojuegos. Y no a cualquier videojuego, no a los que se suelen anunciar en las marquesinas del autobús. Rubén siempre hace por descubrirnos títulos que pasan desapercibidos en el mercado, pero que merecen mucho la pena, y en cada sección nos recuerda que jugar se puede hacer de formas muy diferentes. Hoy viene con una lista de recomendaciones. Muy buenas tardes, Rubén. ¿Qué juegos nos traes hoy?
Muy buenas tardes, Ángel. Hoy os traigo una selección de videojuegos bastante rompedores. Así que sin más dilación, vamos a ello. El ajedrez es un juego que lleva siglos con nosotros. Todos, de una forma o de otra, estamos familiarizados con él. Hay torres, alfiles, caballos, peones, y todas esas piezas se mueven de forma distinta, todo con el objetivo de recrear un campo de batalla donde algunas de las mentes más brillantes de la humanidad se han batido en duelo. Más allá de las formalidades que rodean a las partidas de más alto nivel, las reglas del ajedrez no han cambiado desde el siglo XV. El ajedrez moderno, el que todos conocemos, tiene su origen en España. De hecho, la reina o dama, como queráis llamarla, es una pieza que nace como homenaje a Isabel la Católica. Llegados a este punto, os estaréis preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con Checkpoint, si esta es una sección sobre videojuegos? Pues porque tres desarrolladores han hecho una revisión brillante de este juego impasible al paso del tiempo. El videojuego que tenemos entre manos se llama Shotgun King, The Final Checkmate. ¿Que con qué astuta salida han podido darle un soplo de aire fresco al ajedrez? Pues para empezar, lo han hecho creando una desigualdad numérica apabullante. En el lado blanco están casi todas las piezas, mientras que en el lado negro solo está el rey. Lo segundo que han hecho es menos ortodoxo. Veréis, pues le han dado al rey una escopeta. Sí, sé que suena ridículo e incluso insultante si se tiene en cuenta el aura de prestigio y solemnidad que rodea al ajedrez, pero os prometo que vale muchísima la pena. A cambio de comprometer la estrategia en algunos aspectos, le aporta capas de complejidad en otros. Todas las piezas se mueven igual, excepto el rey negro, que además puede disparar. La condición de victoria sigue siendo la misma. Si acabas con el rey enemigo, ganas. Pero aunque con un arma de fuego, la desventaja numérica te lo pondrá difícil. Si algo caracteriza al ajedrez es la planificación y la previsión, y aunque no lo creáis, todos esos factores se mantienen. Escapar de un alfil, una torre, un caballo y una reina es extremadamente complicado cuando todas ellas te persiguen y solo puedes moverte una casilla. Además, Shotgun King implementa toques de Metroidvania. Cada partida es distinta y puedes obtener mejoras que te harán más poderoso, pero que harán el juego más complicado. Al igual que en el original, este ajedrez se sostiene sobre un delicado equilibrio entre piezas y supone un estímulo mental muy divertido. Si queréis probarlo, lo tenéis disponible en ordenadores, tanto en Steam como en itch.io. La música tan enérgica que acabáis de escuchar forma parte de la banda sonora de Self y no puede representarlo mejor. Este plataformas hecho por tan solo tres personas es frenético. Con la excusa de recuperar los pedazos de un alma rota, brincarás a través de una serie de habitaciones con retos cada vez más complicados. Las sensaciones mientras juegas son buenísimas. El apartado sonoro es una verdadera obra de arte que convierte el atravesar una burbuja en una experiencia increíblemente satisfactoria. Lo único malo de Self es que tan solo dura 5 minutos, porque además de ser tan bueno, es gratis. Aunque si queréis, podéis apoyar al estudio a través de donaciones voluntarias. Hacía mucho que no me encontraba con un plataformas tan fresco y tan seguro de su propia genialidad. Si queréis probarlo, lo tenéis de manera totalmente gratuita en itch.io, y si quedáis con ganas de más, podéis acudir a una de sus grandes inspiraciones, Celeste, también disponible en todas las plataformas.
Bling
cuenta a lo largo de mi vida es que hay videojuegos para todo. ¿Qué quieres enseñarle el verbo to be a tus alumnos? Pues hay un videojuego para eso. ¿Qué quieres aprender a tocar la guitarra o quieres ser una montaña? También los hay. No importa qué busques, siempre habrá un juego para ti. Y al igual que muchos otros medios, hay videojuegos que te ayudan a expandir tu conocimiento. Este es el caso de Small Life, un videojuego producido por la prestigiosa Universidad de Tokio que te permite explorar la ciudad china de Shenzhen. Lo que más impresiona de Small Life es su apartado estético. Es una gran viñeta en blanco y negro con la que podemos interactuar para descubrir las tradiciones y la cultura de la ciudad. Es un juego abiertamente costumbrista donde lo cotidiano y la rutina son los protagonistas. Es verdaderamente entretenido e interesante. Si te gustan los tebeos y los cómics, probablemente te perderás en los detalles que desbordan sus páginas. Es cierto que a veces el juego te lleva muy de la mano y es complicado librarse de sus indicaciones, pero lo hace precisamente para guiarte por sus calles y para que comprendas qué es lo que estás viendo. Es una manera de suavizar un cambio brusco. Aun con esto, os puedo asegurar que Small Life es una experiencia muy valiosa. Si queréis explorar los recovecos de Shenzhen, podéis encontrar Small Life en ordenadores y en dispositivos móviles. Vivid Life es un pequeño relato de ciencia ficción hecho por The Construct Team, un estudio español de desarrolladores. La historia sigue a una chica que está convencida de que el esqueleto que sostiene su cuerpo no es suyo. Ante esta inquietud que le carcomía los adentros, literalmente muy a su pesar, decide que la mejor decisión es robar una máquina de rayos X y experimentar consigo misma. A través de explorar sus huesos, la chica intentará atribuir sus imperfecciones a diferentes motivos que abordan desde la violencia doméstica hasta la ciencia ficción más clásica. Es aquí donde el jugador puede formar su propia historia e hilar las diferentes conclusiones de la protagonista para llegar a un final único. Es increíble lo reflexivo que puede ser un videojuego con una base tan extravagante, pero es en parte debido a este motivo por el que el cariz humano de 1145 Vivid Life resalta tanto. Este es un buen recordatorio de que las grandes historias no necesitan efectos especiales superrealistas ni un presupuesto demencial, lo único que requieren es de una idea sobresaliente. Si sois fans de la ciencia ficción y queréis echarle un ojo, lo tenéis disponible de manera totalmente gratuita para ordenadores en itch.io. Nanopesos te pone en la piel de un trabajador chileno, un trabajador que tiene que sobrevivir en la capital con tan solo el salario mínimo. El juego gira en torno a decisiones económicas. El quid de la cuestión es gestionar el tan reducido salario para llegar a fin de mes sin morirse de hambre, por supuesto. Es una experiencia de la que, solo por su contexto, emerge una crítica muy potente a las condiciones de vida de los asalariados. Chile es uno de los países con salarios medios más bajos de todo el planeta, por lo que tan solo el subsistir es verdaderamente complicado. Nanopesos se convierte casi en un juego de terror. El jugador se verá forzado a llevar un tren de vida austero en el que algo tan normal como comprarse un dulce puede hacerte sentir culpable. Al fin y al cabo, ¿quién te dice que un imprevisto no te pueda descolocar las cuentas? Ese capricho puede ser la diferencia entre comer un día o no hacerlo, por lo que las cosas que tenemos tan asumidas, como el salir a comer con los colegas, son decisiones verdaderamente importantes. Seguro que los estudiantes que nos están escuchando saben la sensación a la que me refiero. Nuestro presupuesto no es muy grande. A veces tenemos que dejar pasar unas quedadas para poder ir a otras. Aunque claro, en nuestro caso no nos estamos jugando el plato en la mesa. Nanopesos pone de relieve los miles de problemas cotidianos a los que hacen frente las personas con menor poder adquisitivo. Nanopesos tiene una conexión evidente con la realidad. Es la propia autora quien cuenta que parte del juego está basada en situaciones que ella misma ha tenido que atravesar. Este juego es un grito de un pueblo pidiendo cambios. Si queréis probarlo, lo tenéis de manera completamente gratuita también en itch.io. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado la selección. Podéis comentarnos cuál ha sido el que más os ha llamado la atención desde las redes sociales de Radio Campus Uma. Nos vemos en la próxima.
Pues de los que has comentado, solo he tenido el placer de probar el Shotgun King, el de ajedrez con escopetas, y la verdad es que soy igual de malo que jugando al ajedrez tradicional, pero oye, muy de acuerdo contigo en que tiene un diseño casi perfecto. Muchas gracias por las recomendaciones, compañero, quedan todas anotadas, y nos escuchamos muy pronto con más juegos. Que tengas buen finde. Bueno, umeños, las vacaciones están cada vez más cerca y pensar en un viajecito, ya sea al pueblo o a un país cercano, empieza a ser inevitable. Y para quitarnos un poco el gusanillo, Noelia y Alba de Umeños por el Mundo están de vuelta para acercarnos durante unos minutos a un país del noroeste europeo. Un país muy conocido por los molinos, los tulipanes y por el verde de sus paisajes, pero mejor que nos lo cuenten nuestras compañeras Noelia y Alba. Muy buenas tardes, ¿a dónde nos lleváis hoy?
Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes, umeños. Hoy mi compañera Alba y yo hemos decidido salir de España para visitar un lugar que te hace viajar en el tiempo, paseando por sus ciudades medievales perfectamente conservadas. Se trata de un viaje donde sentir la tranquilidad que se respira en el ritmo sosegado en el que se vive. Este viaje es disfrutar de la naturaleza y del agua, que está presente en todos lados. Y cómo no, también es un recorrido por el arte. Hoy vamos a hablar de Holanda. La opción más recomendada para visitar Holanda es haciendo una ruta en coche, y por ello hoy os comentaremos qué ruta en coche podéis hacer si viajáis al menos durante 8 días. Visitar Ámsterdam en un día no es lo más aconsejable, ya que la capital de los Países Bajos es una ciudad única en el mundo, romántica y rebelde al mismo tiempo. Sus canales, su arquitectura única y el olor peculiar que desprenden sus coffee shops no te dejarán indiferente. Por eso, nosotras te aconsejamos pasar al menos 2 o 3 días en esta ciudad. Pero si no tienes tanto tiempo, te recomendamos visitar el Rijksmuseum, algo imprescindible dentro de este recorrido, ya que se trata del museo más famoso de Ámsterdam. Y por supuesto, te aconsejamos que le dediques al menos 1 hora. Se trata de un edificio renacentista, que en sí ya es una obra de arte, pero en su interior alberga maravillosas obras de ilustres como Rembrandt, Van Gogh o Vermeer. De hecho, el cuadro más famoso que encontrarás allí será el de La Lechera, de Vermeer. Y como Ámsterdam no son solo canales, recomendamos seguir la ruta por el Museo Van Gogh, donde podrás ver más de 200 pinturas y unos 400 dibujos del artista. Si por lo contrario no te interesan mucho los museos, puedes pasear por Bolden Park, un buen sitio para desconectar y relajarte en este recorrido por Ámsterdam de un día. Evidentemente, tampoco puedes abandonar la ciudad sin visitar el Mercado de las Flores y, por supuesto, la casa de Anne Frank, uno de los personajes más célebres del siglo XX.
Y llegamos a Volendam, Markham y Edam. Estos tres pintorescos pueblos que se pueden visitar en un día es una de las excursiones desde Ámsterdam mejor valoradas por los viajeros. Esta excursión suele empezar en Volendam, un precioso pueblo pesquero que se encuentra a una media hora en autobús de Ámsterdam, en el que te recomendamos dar un paseo por la orilla del puerto, en el que se encuentran las casas más coloridas y, por supuesto, tomar algo en alguna de sus terrazas. Al terminar la visita, que suele durar unas 2 horas, puedes coger un ferry para llegar hasta Marken, un tranquilo pueblo tradicional holandés en el que la mayoría de sus casas cuentan con jardín, huerto y una pequeña granja. Por la tarde puedes coger otra vez un bus para acercarte a Edam, un pintoresco pueblo situado a 20 kilómetros de Ámsterdam y otro de nuestros rincones favoritos que ven en Holanda. Famoso por su recomendado queso Edam. Este pueblo es como una pequeña Ámsterdam, llena de preciosas canales y coloridas casas en el que además, si tienes la suerte de viajar en julio y agosto e intentas visitar los pueblos los miércoles, podrás ver una recreación perfecta del antiguo mercado del queso.
Haarlem es una ciudad bastante grande, pero lo mejor es su centro histórico. Dentro puedes encontrar varios museos interesantes, además de una iglesia preciosa. Por supuesto, como otra ciudad holandesa, es perfecta para perderse por sus calles estrechas entre todos los canales. Una curiosidad de este lugar es que en 1658 los holandeses dieron, en honor a este municipio, el nombre de New Haarlem a la localidad de Manhattan, en Nueva York. Más tarde, en 1664, cuando los británicos tomaron el control de la colonia, la bautizaron con el nombre actual, Nueva York, y a día de hoy hay un barrio con su nombre. Además, Haarlem es una ciudad olvidada por la mayoría de guías y rutas turísticas, pero aún así recomendamos mucho visitar este molino de viento de Adrián, el Museo Frans Hals y Groote Markt, la plaza principal de Haarlem, rodeada de los edificios más emblemáticos de la ciudad.
Delft, situada a 50 kilómetros de Ámsterdam y conocida por su cerámica azul, es una de las ciudades que ver en Holanda más bonitas, que impresiona por su pequeño y precioso casco antiguo, rodeado de antiguos canales en el que te sentirás como en un cuento de hadas mientras paseas por sus calles. Además, esta ciudad universitaria tiene un gran ambiente estudiantil que se concentra en todos los bares y sus plazas, y una gran oferta cultural con museos y espectáculos de todo tipo. Entre los lugares más bonitos que visitar en Delft se encuentra la enorme Plaza del Mercado, el ayuntamiento de estilo renacentista, la iglesia vieja, el centro de Vermeer, el monasterio Prinsenhof y la torre de la iglesia nueva, desde donde te aseguramos que tienes unas fantásticas vistas de toda la ciudad.
El 14 de mayo de 1940 los nazis la bombardearon y de hecho fue reducida a cenizas. Rotterdam es la ciudad más diferente que te encontrarás por tu ruta por Holanda. Además, tiene el puerto más grande de Europa y el segundo más grande del mundo. Se conserva muy poco de lo que un día fue Rotterdam, y de hecho actualmente es una ciudad moderna con edificios modernos y emblemáticos, como las casas cúbicas. Una visita al museo Voigtmans van Beuningen merece mucho la pena para admirar artistas como Bruegel, Rembrandt, Monet, Van Gogh, Kandinsky y Magritte. Asimismo, el Market Hall es el mercado más grande de los Países Bajos y se encuentra en un edificio muy moderno que apenas abrió su puerta en 2014. Si además de ello eres amante del arte, visitar Rotterdam puede ser toda una experiencia para ti. Kunsthal es el centro de arte que cada año alberga una cantidad de exposiciones artísticas de todo tipo, aunque suelen priorizar las exposiciones de arte contemporáneo y experimental. Una visita al Kunsthal es realmente impresionante, no solo por las exposiciones, que nunca dejan indiferente a nadie, sino también por su interesante y moderna edificación.
Y la penúltima parada son las cinco islas frisias holandesas, que forman uno de los paisajes más desconocidos y más increíbles que ver en Holanda. Situadas en el norte de los Países Bajos, en el mar de las Waden, estas islas están en un espacio natural declarado Patrimonio de la Humanidad y son perfectas para pasar los últimos días del viaje, en las que podrás relajarte en sus extensas playas de arena blanca, que podríamos comparar en cierta manera a un archipiélago paradisíaco con atolones del Pacífico, en el que también podrás practicar desde deportes náuticos o ciclismo hasta cruzar con un guía de isla a isla. Para llegar a las Islas Frisias tendrás que coger un ferry desde una de las poblaciones costeras y cercanas, como por ejemplo Den Helder. Y humeños, si vais a Holanda, no olvidéis visitar La Haya, una ciudad del oeste de los Países Bajos que se encuentra en la costa del Mar del Norte. En esta ciudad podemos encontrar maravillosos destinos que visitar, como por ejemplo el Museo de Holanda en miniatura. Este curioso museo es una recreación en miniatura de los lugares más importantes de Holanda y es el sitio perfecto para hacerte una idea bastante concreta de qué tipo de arquitectura tiene Holanda. Por otro lado, también deberíais visitar el Castillo de Binnenhof, un edificio a partir del cual se desarrolla el resto de la ciudad. Fue el conde Florencio IV quien en el siglo XIII, buscando tierras solitarias para hacer una hacienda de caza, construyó este castillo. Poco a poco, con el paso de los siglos, este complejo empezaría a convertirse en el centro de los estamentos políticos de Holanda, y hoy día es el actual Parlamento de La Haya. Por último, no olvidéis visitar también el Museo Pinacoteca Maurits Huis. En este museo se encuentra la mejor colección de cuadros de la Edad de Oro holandesa y de maestros flamencos, en un edificio cuyo interior en sí ya es una obra de arte.
Utrecht es la última visita en esta ruta por Holanda. Se trata de una ciudad a menudo eclipsada por Ámsterdam y que la mayoría de las veces identificamos gracias al famoso tratado que firmaron España y los Países Bajos para poner fin a la guerra entre ambos países. Esta ciudad medieval cuenta con muchísimos canales y monumentos en su casco histórico, aunque una visita imprescindible es la Torre Dom. Es la torre de iglesia más antigua y más alta de Holanda. Después de subir sus 465 escalones, tendrás una vista panorámica increíble, no solo de Utrecht, sino que en días despejados también podrás ver Ámsterdam. Otra curiosidad de Utrecht es que sus canales tienen dos niveles. En el nivel inferior era donde tenían los almacenes y a día de hoy se encuentra la mayoría de restaurantes y cafeterías. Por ello, os recomendamos que hagáis primero un paseo en barca y luego te pierdas por su casco histórico.
Y esto ha sido todo por hoy, humeños. Esperamos que os haya gustado esta visita express por Holanda, un lugar repleto de lugares de ensueño e históricos para visitar. Recuerda que nos lo puedes contar en nuestras redes sociales con @RadioCampusUMA o en Twitter con el hashtag Umeños por el Mundo. ¿Y tú, Ángel, has visitado alguno de estos sitios?
Pues no, nunca he estado en Países Bajos. Lo más cerca que he estado fue en Brujas, una ciudad de Bélgica que está a apenas 25 kilómetros de la frontera con Holanda. Pero después de oír la sección, la verdad es que he sentido mucha curiosidad por visitar el país, así que si alguna vez lo hago, os escribiré para que me recomendéis algunos sitios. Noelia y Elba, muchas gracias, como siempre, por acercarnos un rinconcito del mundo a Radio Campus UMA. Buen finde.
¿Pa' qué dices que quieres verme? ¿Y qué me has echado de menos? Si luego desapareces, me mareas de verdad.
Para los umeños más deportistas, nuestro compañero Pablo ya está por aquí con la sección de deportes para ponernos al día de la información deportiva relativa a la Universidad de Málaga. Así que si os parece, vamos a escuchar qué nos tiene que contar. Muy buenas tardes, Pablo. Adelante.
Muy buen Ángel, así es. Hoy estamos de vuelta con toda la variedad informativa de los deportistas malagueños. Empezamos. Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte a verte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Y empezamos con algo tan importante como es la carrera solidaria que organiza la UMA en favor de la donación de trasplante de vida. La carrera tendrá lugar el 5 de junio a las 10 de la mañana, enfrente de la Facultad de las Ciencias de la Salud. La distancia de esta carrera popular será de 5 kilómetros, siendo el recorrido por todo el campus universitario de Teatinos. La inscripción para el evento estará disponible hasta el 1 de junio, y los dorsales junto a la camiseta correspondiente serán recogidas el 4 del mismo mes, o si no, el mismo día antes de la carrera. El precio de la inscripción es de 5 euros. Continuamos con el tema del atletismo porque el 14 de mayo tendrá lugar en el Complejo Universitario de Teatinos el Open Trofeo Rector de Prueba de Obstáculos. Para este evento podrán participar tanto atletas federados como no federados, como universitarios o no universitarios. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de mayo a la 1 y las plazas son limitadas con un máximo de 200 participantes. Hay distintas modalidades según la edad o si es individual o por equipo. Seguimos con el trofeo rector de la UMA, pero esta vez cambiamos de deporte y nos centramos en el voleibol. Y es que el equipo de Mead Mayfor, alumno de informática, ha ganado la final del torneo universitario con un resultado de 3-0. Ambos equipos estaban formados por integrantes de distintas facultades. Pasamos al ajedrez, y es que ha finalizado el Campeonato de España Universitario organizado por la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de Antequera. El pasado 19 de abril llegaron los participantes al pueblo malagueño, y la competición transcurrió en los siguientes 3 días. El ganador fue Julio Suárez Gómez, de la Universidad de Compostela, mientras que la Universidad de Málaga quedó en quinta posición, a un solo punto de la medalla de bronce. El campeonato tuvo lugar en el Estadio de Atletismo de Antequera debido a las malas condiciones meteorológicas. Participaron un total de 77 participantes de 26 universidades distintas. La competición se hizo a raíz de una sola modalidad mixta, con el sistema suizo a 9 rondas. Y vuelvo a escribir y no sé qué poner, pues solo pienso en besarte. Cada mañana es igual, suena mi despertador y todo gira. Este no ha sido el único torneo universitario en las últimas semanas, y es que el 29 y 31 de marzo se celebró el Campeonato de Andalucía Universitario de Pádel y Baloncesto en Sevilla. La UMA logró la medalla de oro por equipos en pádel masculino, con Alejandro Escuadra y Fernando Domínguez como participantes, y el bronce en el femenino y mixto. La pareja masculina eliminó a equipos como el Granada, Loyola y Sevilla. En la modalidad de baloncesto, el equipo malagueño levantó la plata, algo que le hace poder participar en el Campeonato de España Universitario que se celebrará en Murcia a mediados de mayo.
Que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote, porque te perdona, pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote.
Cambiamos de deporte y pasamos al fútbol sala, y es que el UMA Antequera se ha clasificado de manera matemática para los playoffs de ascenso. Este logro se ha dado a pesar de su derrota ante el Peñíscola por 2-5, ya que el Elegido cayó derrotado ante el Bisonte Castellón, provocando que el conjunto malagueño esté en esos ansiados playoffs. Aún quedan 3 encuentros para finalizar la temporada regular de Segunda División de Fútbol Sala y hasta el momento el UMA Antequera ha conseguido alcanzar la tercera posición. Finalizamos la sección de deportes haciendo un llamamiento a todas aquellas personas que quieran participar en el voluntariado deportivo, y es que el Servicio de Deportes Universitario de la Universidad de Málaga busca personas para que se lleven a cabo diferentes eventos y campeonatos que se dan a lo largo del año. Estos eventos son nacionales e internacionales. Puede participar en este voluntariado cualquier persona, sea universitario o no, siempre y cuando sea mayor de edad. Algunos de los eventos los cuales ayudaría en su organización serán los que hemos comentado hace unos minutos, como por ejemplo los campeonatos de España Universitario. Y hasta aquí todo por hoy, Ángel. Próximamente estaremos de vuelta con más información deportiva de la provincia, especialmente lo que corresponde a la Universidad de Málaga. Buen fin de semana a todos.
Buen fin de semana para ti también, Pablo. Muchas gracias por ponernos al día de la actualidad deportiva de la UMA. Pues todo el mundo a apuntarse a la carrera del 5 de junio organizada por la Facultad de Ciencias de la Salud. Ya sabéis, umeños, nos vemos allí en el campus universitario de Teatinos. Gracias de nuevo, compañero, por la sección. Nos escuchamos muy pronto.
1, 2, 3, 4, Bejito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Bejito es el mejor. Ante Troca 3, mi hermano, vete a acostarse, que se te está haciendo tarde y te va a dar un show.
Para terminar el programa de hoy, ahora llega la sección con más ritmo. Irene ya está por aquí con Málaga de fiesta para descubrirnos cuáles son los mejores planes para el fin de semana. Irene, muy buenas tardes, compañera. ¿Qué nos has organizado para este fin de?
Hola a todos y a todas y bienvenidos un viernes más. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal ese puente? Espero que hayáis recargado las pilas porque os traigo un montón de planes para que no os aburráis este finde. Así que sin mucho más que añadir, que empiece Málaga de fiesta.
Tiempo del pasado, sé que el tiempo
comenzamos fuertecito, y es que para hoy os traigo un plan que es como si fuese 3 en 1. Nada más y nada menos que un concierto, pero de 3 grupos distintos. Estarán Elephant Riders, que nos traen sus nuevas canciones, y lo suyo es una combinación de stoner con rock de los 90 y el metal. Además, presentarán en exclusiva su cuarto álbum Impur, con un repertorio donde también darán paso a sus discos Supernova, Slave of the New Age y Reason. También estarán Red Eye, que presenta su nuevo trabajo The Cycle, un álbum en el que se desarrolla una historia en 3 actos que nos transporta en el tiempo a las antiguas llanuras y bosques del centro de Andalucía, narrando una ficción que recuerda a una novela de fantasía épica. Y por último, Luna Vieja, el cuarteto malagueño que se unió bajo el influjo del estramonio y el baleño, surcando entre Stoner Dome y la psicodelia, haciendo música para celebrar sus aquelarres. hoy a las 9 de la noche en la Sala Trinchera. Las entradas cuestan 12 euros.
Más frío que el propio hielo. No puedo evitar empezar en cuando te jalaba del pelo.
Para hoy también os propongo el Red Friday. Es un festival de actividades culturales. Además, es especial porque solo se hace los primeros viernes de cada mes y que tiene por objetivo ofrecer apoyo a todo el tejido creativo local y nacional, realizando especial hincapié en poner en valor el arte contemporáneo, el diseño de artistas, productores, creadores y empresas que basan su día a día en el fomento de las nuevas tendencias. Hoy en la térmica de 6 a 12 de la noche. La entrada es libre hasta completar aforo.
Entrabas a las discotecas con 13 y con 19 ya no le vas hasta que amanece. Baby, dime qué te parece, que solo nos comamos un par de veces. Sé que no quieres volver, yo tampoco lo haría si pudiese.
Soy otro tipo de líder, por la noche barras, por el día pasta. Y luego se repite, soy como una stripper. Tú corres de los sapos, yo corro con los gastos.
Para mañana os traigo mi plan favoritísimo del finde. Cruz Cafuné visita la sala París 15. Para quien no lo conozca, es un cantante, rapero y songwriter canario. Su nombre artístico junta dos temáticas muy presentes en la obra del cantante. Es muy curioso porque, por un lado, hace referencia a la religión utilizando el término cruz, ya que se considera creyente cristiano, y por el otro, el amor, que en su nombre está representado con el término portugués cafuné, que significa caricias en el pelo. Comienza sus pasos en la música como integrante de la banda BNMP. Decidido a comenzar su carrera como solista, lanza en 2018 su álbum debut con el nombre de Maracucho Bueno Muere Chiquito. En 2019, Cruz Cafuné lanzó junto a Don Patricio el tema Contando Lunares. Ya sabe de quién os hablo, ¿no? Bueno, mañana sábado en la sala París 15 a las 9 de la noche. Las entradas cuestan 20 euros.
Le pide al globo que se vengan cabi. Se pilló una hoja, fue solo para hacer running. Le conté que amo a Minal Gemeni. Se puso los labios de Minal Gemeni. Mierda. Oye, Siri.
Honest. You're modest. I like it. You stay down and you're the baddest.
También para mañana, como siempre, os traigo un plan alternativo. Se trata de una obra en la que dos hermanos se encuentran después de más de 10 años para echar las cenizas de su padre en un lago de Ruanda. En aquel país, el padre de ambos trabajó como médico y logró salir vivo de la matanza entre Hutus y Tutsis que se produjo en 1994. Año también en el que Kurt Cobain daría su último concierto en la ciudad alemana de Múnich antes de pegarse un tiro apenas un mes después. Mañana sábado en el Teatro Echegaray. Hay dos pases, uno a las 1 y otro a las 8 de la tarde. Las entradas cuestan 15 euros.
Yeah, yeah, que huido con el Linton Mai, la mente rozando el sky. Yeah, yeah, en la pesa, you know.
Para ir terminando el fin de os propongo Cenetianos. Este es el título del último trabajo discográfico del polifacético malagueño Cenet. Un disco con la colaboración de artistas a los que admira profundamente y donde hace repaso a algunas de las canciones más emblemáticas de su repertorio. Sin lugar a dudas, el crooner andaluz es uno de los valores más sólidos en el panorama de la música independiente. En su universo sonoro, original, elegante, carismático, nocturno, se habla de un idioma armónico común, que es el jazz, con el que reinterpreta cada género. Fado, tango, swing, música cubana, copla. Cenet, genio clásico tan reconocible como evocador, nos transporta a diferentes épocas y lugares. Este domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. Las entradas están desde 12 euros.
Que les vaya de lo lindo, díganles que ando en el estudio con Linton. Que aquí no se libran ni los domingos. Si el trago es lo mío, ya yo no distingo. Un tema normal si todo es un himno. Le meto bien duro a ella y a la base.
Te lleve Dios, tú te fuiste entonces. Más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces. Si estás herida, pues.
Y para el último plan de hoy, os traigo uno muy, muy guay. La mujer es la gran protagonista de las artes plásticas, una tendencia que comenzó ya en época grecorromana y que se mantuvo y continuó durante toda la historia del arte. En este recorrido por el Museo de Bellas Artes de Málaga nos acercaremos a algunas obras de arte cuidadosamente seleccionadas para descubrir distintas mujeres que tuvieron relación con el mundo artístico. Ya fueran reales, ficticias, modelos o artistas, pondremos en valor su historia y su labor a través de una perspectiva artística que va de la Edad Moderna hasta la Contemporánea. Este domingo a las 11 de la mañana en el Museo de Málaga. Las entradas son por reserva y solo cuestan 8 euritos. Bueno, bueno, mi gente, y hasta aquí el programa de hoy. No hace falta que os diga para dónde me voy este finde, ¿no? La Sala París 15 me espera para el conciertazo de Cruz Cafuné. Pero bueno, espero que aprovechéis vosotros también y que os hayáis apuntado algún que otro planecillo en la agenda. Bueno, Ángel, ¿y tú con qué plan te quedas?
Pues yo creo que me apunto al Red Friday, que hay que fomentar y apoyar el tejido cultural malagueño. Muchas gracias, Irene, por organizarnos el finde como cada viernes. Nos escuchamos la semana que viene. Bueno, umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. Pero, ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música?
Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de
con verdad. Con Mon Amour Remix de Aitana y Zoilo despedimos el programa de hoy. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
No sé cuánto, gogo, gocha y tú como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante. Siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte. Y en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amour, amor es mío, solo quiero comer.
Cuando te veo, mamá, como Fórmula One. Paso de 0 a 100, contigo implosioné.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más el olor a café cuando me